Oremos. Padre, gracias por tu palabra que has querido preservar por tanto tiempo. Y hoy es tan viva como siempre. Gracias. Permite que la reflexión de nuestros corazones y nuestras mentes en tu palabra traiga luz, traiga vida, traiga deseos y voluntad de servirte como tú quieres que lo hagamos. Agradecidamente. Por Jesús el Señor te lo pedimos. Amén y amén. La semana pasada les hablaba de Guito. Ayer pasé por la casa que era de don Guito y me acordé y le decía a Yeramar, mañana voy a hablar de la casa de Guito. Guito vivía en una esquina en el barrio donde nosotros nos criamos, y uno de sus hijos era contemporáneo conmigo y pasábamos ratos juntos. Y algunas de las experiencias de don Guito yo las vi. Esta que voy a contar pasó, literalmente. Yo estaba conversando y con don Guito y con María Luisa, su esposa, y Pablito, que era el contemporáneo conmigo, y Eric, el un poco menor, y de repente se para un señor frente a la casa de don Guito y le dice, ¿en cuánto está vendiendo la casa? Don Guito le había puesto un se vende a la casa. Y él le dice, no sé cuánto. Y yo veía la cara del señor que estaba desde el carro preguntando. Decía, ¿pero usted no está vendiendo la casa? Y le dice, no, yo no la estoy vendiendo. Y le dice, ¿y por qué le pone un se vende? Pues mire, yo le puse un se vende para ver si alguien paraba y preguntaba. Pero realmente yo no la estoy vendiendo. Y entonces el hombre se vio un poco molesto. Y dice, pues no le ponga un letrero si usted no está dispuesto, no está seguro si va a vender la casa o no. Y Guito le ha contestado, le dice, bueno, la casa es mía. Y yo le pongo lo que yo quiera. Así que, y el hombre subió el cristal del carro y siguió por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces uno hace eso? No lo de don Guito de decir que va a vender la casa y no venderla. Me puso a pensar, el texto me puso a pensar en esta experiencia. Porque hoy vamos a mirar uno de los eventos en la vida de Jesús que más impactantemente nos choca a muchos de nosotros, que tal vez desarrollamos una imagen de Jesús tierno, compasivo, amoroso, lleno de paz, y que el texto nos diga que Jesús fue al templo y con unas cuerdas formó un látigo y empezó a sacar a la gente que estaba allí y a volcar las mesas. Y todo lo que hizo, lo vamos a ver en detalle en un momento. Antes, déjenos recordarles que el año C, que es el tercer año del año litúrgico, es el año de Marcos y Juan, mayormente Marcos, y con algunas intervenciones Juan. Así que esa es la razón por la que un domingo podemos estar mirando a Marcos y otro domingo mirando a Juan, porque es la naturaleza del calendario litúrgico. Y nos coloca siempre durante la cuaresma, en algún momento, en algún punto en la cuaresma va a aparecer esta lectura bíblica que está en los cuatro evangelios. La gran diferencia entre los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, es el lugar en donde se ubica la expulsión de los mercaderes en el templo, pero ese es tema para otro día discutir. Yo solamente les quiero decir que los 46 años que decían los judíos que se tomó en construir ese templo cuadra exactamente con el primer año del ministerio de Cristo. Así que es muy probable, esa es mi manera de ver la historia, es que Jesús, por lo menos en su ministerio público, fue tres veces a celebrar tres Pascuas, porque Jesús era fiel al cumplimiento. Todo judío debía ir a la fiesta de Pascua, a la fiesta de Pentecostés y a la fiesta de los tabernáculos. Así que muy bien pudo haber ido en una primera instancia como esta y hacer lo que hizo y volver a hacerlo en su última visita a Jerusalén. Pero dije que ese era tema para discutir otro día. Lo que está delante de nosotros, según la visión de el escritor bíblico, del evangelista, es presentar a Jesús para que todo aquel que se encuentre con él en la historia del evangelio pueda creer que Jesús es el enviado de Dios. Eso, ese es el propósito de Juan. De hecho, lo dice casi al concluir el evangelio. Dice, se podrían escribir muchas cosas más, pero estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. El único evangelista que nos dice así tajantemente, lo que les escribí es para esto, es Juan. Así que tal vez por eso es mi preferido de todos los evangelios, porque la persona de Cristo allí no es solo vista como un personaje histórico, que de hecho lo fue, sino que en cada acción de Jesús se nos está mostrando quién realmente es Jesús. Por eso, esta historia que se ubica curiosamente después del milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, Caná y Jerusalén están en dos lugares muy distantes. Así que no debemos estar pensando en que Juan lo ubica de manera cronológica. Caná pertenece a la región de Galilea, muy al norte. Y luego Juan nos presenta a Jesús en Jerusalén, la capital de Judea, muy al sur. Así que de nuevo, la intención no es cronológica, sino presentarnos a Jesús que al cierre del el milagro de la conversión del agua en vino, nos deja saber, Juan, que muchos de los que estaban allí a través de esa señal creyeron. Ahora nos presenta a Jesús realizando otro tipo de evento que no es un acto milagroso per se, pero que cuando lo veamos con detenimiento, que es lo que queremos hacer en unos minutos, nos vamos a dar cuenta cuán profundo fue lo que sucedió allí y lo que Juan nos está narrando. En pocas palabras, Juan dice que se celebraba la Pascua de los judíos. Interesante porque Juan era judío, pero se refiere a la Pascua de los judíos como si fueran otra gente. Jesús fue a celebrar la Pascua de los judíos. Todo lo que está haciendo Juan es colocándose en el auditorio con la gente a las que él le escribe. Juan le escribe a creyentes que no necesariamente son judíos. La mayoría de ellos no eran judíos. Por eso él se refiere de esa manera, la Pascua de los judíos, porque había muchos que leían este evangelio y no sabía qué era la Pascua y no sabía qué era lo que... A propósito, voy a decir que la Pascua aquí no es la mata, ¿saben? Sí, porque uno conoce por Pascua eso. El otro día me hicieron una pregunta, muy buena pregunta, porque es que no sabe qué es la Pascua judía, pues va a pensar que es una mata. Bueno, la Pascua judía es la celebración religiosa más importante del pueblo judío, porque rememora o recuerda el milagro de Dios haber salvado por la muerte de un cordero y por la sangre de ese cordero pintando los dinteles de las casas de los judíos en Egipto, para que cuando la muerte fuera por allí, pasara por encima de las casas, de allí en inglés, el idioma de mi barrio, ¿verdad? Creo que lo explica mejor, Passover. Una forma de referirnos a la cuaresma es Passover, que es pasar por encima. Y la palabra Pascua viene de allí, literalmente Pascua, pesá, quiere decir pasar sobre. Así que lo que Juan está presentando es la fiesta de los judíos que conmemoraba el hecho de haber pasado la muerte por encima de las casas en donde el cordero con su sangre estaba marcando. Mucho que tiene que ver esto, ¿saben?, con quién era Jesús. Y el texto entonces pasa a decirnos que Jesús formó un azote de cuerdas y empezó a sacar allí a los bueyes, a los becerros, a los cambistas y a los que tenían palomas. Estos tres animales eran los que se describen allí: bueyes, corderos, perdón, y palomas. Y a estos les dijo: saquen a estas palomas de aquí, porque ustedes han convertido el templo en una casa de mercado. Miremos con calma. ¿Por qué existía esa venta de animales allí? ¿Por qué existía cambistas allí? Bueno, ellos estaban legalmente allí. ellos estaban haciendo lo que Dios había prescrito. Para ir y celebrar la Pascua en Jerusalén, se debía presentar una ofrenda de animal. La gente venía desde distintos lugares y no traían sus animales, sino que llegaban a Jerusalén y allí adquirían por precio, comprando un animal, para poder ofrecerlo en sacrificio. Imagínense ustedes, la gran multitud de gente que llegaba allí, la gran cantidad de sacrificios que se hacía, la gran cantidad de animales que tenía que haber allí. Así que uno dirá, bueno, pero si Dios había prescrito eso, ¿por qué es que Jesús viene y los saca de esa manera y los bota de allí? Vamos a ver ya mismo. ¿Por qué había cambistas en el lugar? Porque los judíos no aceptaban que en el templo se presentasen ofrendas que tenían una moneda con el rostro de cualquier hombre. Y la moneda que se utilizaba era el tirano. Esa moneda tenía la cara, como pasa en las monedas que ustedes y yo utilizamos, que tiene la cara de un presidente. En aquella instancia era el rostro de un emperador. Y en el templo no se permitía eso, así que tenían que cambiar el tirano por el siclo, que era la moneda que utilizaban los judíos en el templo, que no tenía ninguna efigie, no tenía ninguna representación de ningún rostro. Así que aquellos estaban haciendo también lo que tenían que hacer. ¿Cuál era el problema? Veamos. El primer problema era el lugar que estaban ocupando para realización de este mercado. ¿Cuál era? Utilizaban, aunque el texto no lo dice, cuando uno examina los demás evangelistas y la historia, se da cuenta de que el espacio que estaban utilizando era el atrio de los gentiles. Y el atrio de los gentiles no era otra cosa que en el templo, la estructura monumental que era el templo de Jerusalén, el espacio más exterior, pero que se consideraba ya parte del templo, era el espacio destinado para los que no eran judíos, los que eran gentiles pero no se habían convertido al judaísmo, que pudieran estar en ese espacio, en ese lugar. Pues ese lugar se había convertido en un centro de mercado. Así que por ahí uno va entendiendo que sí, Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero algo más. Cuando uno descubre, yo quedé maravillado. ¿Qué fue realmente lo que Jesús hizo y por qué lo hizo? Miren, para los judíos el templo era la habitación de Dios, como antes el tabernáculo. Era el lugar donde la presencia de Dios se permitía entre el pueblo, así que el que entraba al templo estaba entrando en la presencia de Dios. Ponga bien eso en algún lugar, que no se le olvide. Para los judíos, el templo era el lugar de la presencia de Dios. Y Jesús ha sacado todo el aparato que tenía que ver con presentar sacrificios en la presencia de Dios y lo viene a sustituir con Él mismo. Ustedes han convertido la casa de Dios en casa de mercado. Profecía de Zacarías. En aquel día no habrá más mercaderes en mi casa. Y aprovecho para decir, la iglesia no es lugar de negocio. Ni para usted, ni para sí misma. No, pastor, que yo estoy vendiendo unos productitos, a ver si usted me los anuncia para que la gente me los compre. Lo siento mucho. Promuévase en otro sitio. La iglesia no es un centro de mercado. No, pastor, que vamos a hacer esto para recaudar fondos. No hace falta. ¿Cómo es que hay que vender pasteles para tener un templo? Yo me pregunto. ¿No será que lo que Dios ha prescrito es que si la iglesia quiere tener un templo, sus miembros lo costeen? Yo creo que sí. Es más, yo estoy convencido de que es así. O esté en su casa si quiere hacer una remodelación. Le pide a los vecinos que le den la mano. O que no le den la mano llena de con esto, ¿verdad? O o vamos a hacer una ventita para ver si yo puedo remodelar. No sé, es su casa, es responsabilidad suya. Si no puede, pues no lo haga. El templo, la casa de Dios, no es lugar de mercado. De allí viene el principio nuestro de que cuando algo se vende aquí, no es para sacar fondos. Es para beneficiar a la iglesia, y lo que se vende son libros que son para que usted los pueda adquirir y crecer en la fe. Bueno, pero dije eso y seguimos. Jesús fue consumido. Juan nos da el beneficio de que los discípulos, cuando vieron esto que sucedió, se acordaron de un texto bíblico. De hecho, es el Salmo 69. Parte de él dice que el celo de tu casa me consume. ¿De qué estaría hablando Jesús? Aunque no utiliza el concepto de consumir, los discípulos, o consumirse los discípulos, sí se acuerdan de eso. Y recuerden que este texto que dice los discípulos se acordaron de eso, es a posteriori, es después que entendieron. El celo de tu casa me consume. ¿Dónde Cristo fue consumido? En la cruz del Calvario. Y después entonces, ¿ustedes se imaginan lo que debió haber causado aquello? El mercado que estaba montado allí. Con razón los líderes le dijeron, bueno, muéstranos con qué autoridad tú estás haciendo esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Extremadamente sabia y hábil. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y aquí fue que yo dije esto sí. Miren, la palabra que se traduce aquí por levantar es exactamente la misma que en otros lugares se utiliza por resucitar. La misma. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? De su cuerpo. De hecho, le dicen, destruyan este templo. Y este templo no era aquella edificación hermosa. Este templo era su propio cuerpo. Y en 3 días lo levantaré. Es decir, en 3 días será resucitado. Los templos son solo instrumentos para adorar a Dios. Dios no habita en un templo. Es más, un templo no es la casa de Dios. ¿Usted sabe cuál es la casa de Dios? Jesús lo dijo al principio de este evangelio. O Juan, refiriéndose a Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La presencia de Dios es Cristo, no es un templo. Vamos a edificar un lugar para adorar a Dios, no la casa de Dios. Cristo es la habitación de Dios. Y todo aquel que es injertado a Él viene a ser parte de ese edificio. Aquellas palabras proféticas de Doris hace muchos años no se nos olvidan. Esto no es el templo. Esta no es la iglesia, perdón. La iglesia somos nosotros. El templo es solamente un edificio que dedicamos para honrar a Dios. Pero no es el lugar en donde Dios está presente. Dios viene a habitar por su Espíritu en aquellos que en fe reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. Él vino a poner la casa en su lugar y la casa de Dios es Él mismo. La que en 3 días fue levantada, aunque fue derribada por los hombres. ¿Qué representa todo esto? Mire, todo el aparato religioso alrededor del templo presentaba o sirvió lamentablemente para presentar la expectativa en los hombres de que yo le voy a ofrecer algo a Dios para que Dios me dé algo a cambio. O sea, yo le voy a ofrecer un sacrificio que le costaba a la gente para que Dios me perdone. Y todavía eso lamentablemente ha llegado hasta nuestros días. Voy, me confieso, o voy, adoro, para que Dios, para estar bien con Dios. Eso es como un negocio, como un trueque. Jesús vino a instituir con su propia vida, con su muerte y sacrificio, que no hay nada que podamos hacer para pagar por nada que Dios nos pueda dar o nos haya dado. Todo lo que usted y yo podemos hacer es reconocer a Jesucristo, confiar en Él, descansar en Él. Cuando salíamos, a algunas personas les costó bastante trabajo abandonar aquel templo que se construyó con mucho esfuerzo, ¿cierto? Pues ¿saben qué? Eso es un edificio. Eso es todo. El que vamos a construir es también eso, un edificio. Nosotros no adoramos espacios físicos. Nosotros adoramos a Cristo. El espacio físico es para que usted y yo nos congreguemos y magnifiquemos al Señor y para servir a aquellos que aún no le conocen. Yo creo que tal vez este es uno de los conceptos que más necesita ser aclarado. Yo sé que para todos ustedes está bastante claro, pero yo voy a aprovechar y les voy a terminar con esta historia. Imagínense que usted tiene su casa, pero la debe con la mayor parte de nosotros, ¿verdad? Y usted debe más de la mitad de lo que costó la casa o del valor de la casa. Y se quedó sin trabajo. Y le van a quitar la propiedad. Y un día, yo voy a visitarlo. Le pregunto cómo están las cosas, pastor. Usted no sabe. Estamos a punto de quedarnos en la calle. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me cuentan lo que pasó. Y yo, déjeme ver si yo puedo hacer algo. ¿Dónde es que ustedes financiaron la casa? Pues en tal banco. Y yo que tengo muchísimo dinero en la historia, ¿verdad? Le digo, yo voy a ver qué puedo hacer. Pero usted no sabe que yo tengo tanto dinero. Yo voy al banco y verifico allí con la información que me han provisto que la casa de fulano de tal debe tanto. Póngale un número. 150. ¿Está bien con eso? Sí. Ok. Que ya está esperando que alguien. Y entonces yo digo, verifíqueme cuál es el balance. Y dice, pues son 150 mil. Y aquí tiene unos atrasos y demás. Bueno, pues yo voy a preparar un cheque por esa cantidad, que incluya todos los atrasos y todos los recargos y toda la historia. Y en el banco van a verificar que el cheque tiene fondos. Y resulta que tiene fondos. Y le van a acreditar a la cuenta suya esa cantidad, y me van a entregar en el banco un pagaré, que es una hoja que dice que la cuenta se saldó, no hay nada que pagar. Y yo vuelvo a su casa y traigo este documento y se lo entrego. ¿Qué usted haría? Yo no sé qué usted haría, pero si a mí me pasa eso, lo menos que yo hago es dar un salto y darle un abrazo y dejarlo sin aire a usted. ¿Quién hace eso? Nadie, por aquí abajo en la tierra. Nadie. Y si un padre lo hace, pues yo le pediría que antes de hacerlo se sienta a hablar con uno. Porque ese como que no es un buen favor para los hijos. Hay otras formas de ayudarlo, ¿saben? La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Bueno, pero volvemos acá a la historia. Y yo le saldé su casita, ¿no? Y usted está muy agradecido y me trata de pagar. Yo digo, no me tienes que pagar nada. Ahora, ¿usted mandaría un pago el mes siguiente al banco? No hay que hacerlo. Pero otro día usted sale a pasear y va subiendo la cuesta de Calley y ve que yo estoy allí a la orilla con el bonete del carro arriba echando humo y me identifica, mira, es el carrito del pastor. ¿Usted seguiría lo más tranquilo para dónde iba? Yo me imagino que usted se pararía y diría, pastor, ¿le puedo ayudar en algo? Si fuera conmigo, ¿verdad? Yo diría, yo te pago la grúa, ¿sabes? Y el mecánico, busco la manera de resolvértelo. ¿Le pagaría usted a la persona con hacer ese favor? Eso se llama gratitud. El favor de Dios es gratuito, no se paga. La vida entera no sería suficiente. No trate de pagar. lo que el Señor ya pagó. Sírvale alegre y agradecidamente, porque la gracia de Dios no está en venta. Oramos. Padre amante, permite que la reflexión de tu pueblo esta mañana, al acercarse a la mesa, sirva al propósito de refrescar nuestras mentes y conmover nuestros corazones al regalo maravilloso de la gracia y a corresponderte agradecidamente por Cristo el Señor. Amén. Amén.